El presidente de Estados Unidos rinde homenaje a los caídos.
Serie de iniciativas que tienen que ver con los pilares estratégicos de la OEA.
Un uruguayo ocupa desde este martes el máximo cargo en la Organización de Estados Americanos. Y luto en el cine, las matemáticas y la economía. Adiós a John Nash.
Y ahora, desde Washington.
Desde Washington. Estas son las noticias de La Voz de América. Les saluda Henry Llanos. El presidente Barack Obama rindió homenaje a los caídos en su discurso por el Memorial Day en el cementerio de Arlington y recordó a los estadounidenses que el sacrificio de los que murieron en batalla nos permite vivir en un país con libertad. Hablando frente a oficiales, militares, familias de los caídos y una gran cantidad de personas reunidas en uno de los sitios más emotivos para los estadounidenses, el presidente Obama dijo que la mayoría de los ciudadanos todavía no entienden el sacrificio de los que sirven al país en uniforme, que son un reflejo de Estados Unidos, de su historia y su diversidad.
Conciudadanos, este lugar sagrado es algo más que el último lugar donde reposan nuestros héroes. Es el reflejo mismo de Estados Unidos, un reflejo de su historia. Las guerras que peleamos por la democracia, la preservación de la paz, es una reflexión de la diversidad, hombres y mujeres de todas las procedencias, todas las razas y los credos y circunstancias y fe, y dispuestos a defender y morir por los ideales que nos identifican como una nación.
El mandatario recordó a miles de patriotas que entregaron sus vidas en diferentes contiendas armadas y enfatizó en que honrarlos como se merecen implica apoyar a sus familias y cuidar a los que volvieron heridos y deben enfrentar largos periodos de recuperación física y emocional. El presidente Obama aseguró que el lugar donde reposan los restos de los soldados muertos en las guerras debe ser un lugar de reflexión para recordar que es obligación de todos mantener la paz y la libertad de la que gozamos. El uruguayo Luis Almagro tomará posesión de su cargo como secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en reemplazo del chileno José Miguel Insulza. Semanas anteriores, Almagro conversó con La Voz de América sobre sus planes y este es un extracto de su conversación.
Empeñados en la presentación del plan de trabajo que realizamos hace un mes y que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos también. Y es una serie de iniciativas que tienen que ver con los pilares estratégicos de la OEA. A la hora de acercar definiciones y resultados concretos respecto a los mismos, sobre la base de proyectos concretos que tienen que ver con el desarrollo integral, enfocándonos en temas como un fondo para desastres naturales, un fondo para interconectividad de los países del Caribe, mejores condiciones de cooperación en áreas de ciencia y tecnología, determinar prioridades para que se puedan triangular esa cooperación y para que haya cooperación también.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, criticó la reacción de Irak ante los avances del grupo Estado Islámico y afirmó que el ejército iraquí no tiene voluntad para pelear. Carter dijo que lo que aparentemente ha sucedido es que las fuerzas iraquíes no han mostrado ninguna voluntad para pelear, están siendo superados en número. La asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, hizo eco de las preocupaciones de Carter en una entrevista en CBS. Un legislador iraquí, Hakim al-Samili, citado por la agencia de noticias de Associated Press, describió los comentarios como poco realistas y sin fundamento. Sin embargo, el analista Nabil Khoury, de la Universidad Northwestern, dice que Estados Unidos debe haber sabido por algún tiempo que uno de los grandes problemas que enfrentan las Fuerzas Armadas iraquíes es la corrupción. La corrupción de las Fuerzas Armadas significa que mucho del dinero dedicado al presupuesto iraquí para los militares, de hecho, no va a los militares, sino a los bolsillos de gente en el gobierno y generales en las Fuerzas Armadas. En una entrevista con la publicación estadounidense The Atlantic, el presidente Barack Obama reconoció que la pérdida de Ramadi fue un contratiempo táctico e indicó que en áreas sunitas se necesita más entrenamiento y compromiso. Están escuchando desde Washington, un programa de La Voz de América. Esta semana la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, estaría poniendo fin a su recolección de datos telefónicos, dado que el Congreso no ha reformado o extendido el otrora secreto programa que expira el 1 de junio. Los legisladores salieron de Washington para un receso de una semana sin tratar las capacidades de vigilancia de la NSA, y no está claro si cualquier medida para remediar la situación pueda ser aprobada por ambas cámaras cuando el Congreso vuelva a reunirse. En una votación después de la medianoche del sábado, los senadores derrotaron un esfuerzo por extender la recolección masiva de datos por 2 meses. El presidente Barack Obama ha dicho que los datos telefónicos deberían estar en poder de las compañías telefónicas a menos que el gobierno obtenga una orden judicial para revisarlas. Un proyecto de ley para hacer eso fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero fue rechazado en el Senado, donde republicanos como Jeff Sessions citaron preocupaciones de seguridad nacional. La NSA ha estado recolectando datos telefónicos bajo una sección de la Ley Patriota, una ley aprobada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que otorga al gobierno amplios poderes para investigar e impedir complots terroristas. Y de catastróficos han sido descritos los daños provocados por un récord de lluvias fuertes, tormentas y tornados el domingo en el medio oeste de Estados Unidos. Un récord de lluvias en zonas que por lo general son áridas causaron desborde de ríos e inundaciones repentinas que dejaron 3 víctimas fatales y a miles sin vivienda. Según recientes informes, un tornado impactó fuertemente un complejo de edificios en Houston, Texas. Un bombero en Oklahoma encontró la muerte mientras trataba de rescatar personas de las inundaciones y una mujer falleció en un accidente de tráfico relacionado con el mal tiempo. En Texas se recuperó el cuerpo de un hombre en un área inundada en el Río Blanco, donde las aguas alcanzaron más de 26 pies de alto en tan solo una hora. Las autoridades señalaron que hay calles completamente inundadas en el corredor entre Austin y San Antonio y advirtieron a la población que permanezcan fuera de las zonas inundadas y aéreas en peligro ante las continuas lluvias. En otras informaciones, el Departamento de Estado reveló parte de los correos electrónicos de la exsecretaria Hillary Clinton. Tenemos el informe con Tony Cano.
El Departamento de Estado hizo pública una parte de las decenas de miles de correos electrónicos de su exsecretaria de Estado y precandidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, que revelan detalles sobre el ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en 2012. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que la publicación de una parte de los correos electrónicos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado no cambian los hechos esenciales ni nuestra comprensión de los acontecimientos antes, durante o después de los ataques. Primero, el correo electrónico y la información en este email no fue clasificado al momento de enviarse. Le recordaría a la gente que fue enviado a la secretaria Clinton. Esta pequeña parte de información, menos de 2 frases, fue subsecuentemente actualizada hoy a solicitud del FBI. Es una medida de rutina actualizar la información para clasificar su estado durante este proceso de la Ley de Libertad de Información. El tema de los correos electrónicos de Clinton del tiempo en que ella dirigía la diplomacia estadounidense, enero de 2009 a febrero de 2013, han desatado una gran polémica en las últimas semanas porque fueron redactados desde un servicio de mensajería privado y no de una cuenta gubernamental como lo estipulan las reglas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Un trágico accidente termina con la vida de un reconocido premio Nobel, inspirador de la película Una mente maravillosa, nos informa Yoconda Tapia.
El matemático ganador del premio Nobel John Forbes Nash Jr. y su esposa Alicia López Harrison murieron el sábado en un accidente de tránsito en New Jersey. El ganador del galardón inmortalizado por el actor Russell Crowe en la cinta Una mente maravillosa falleció junto a su esposa al estrellarse el taxi en el que viajaban. Según las autoridades, Nash y su esposa Alicia, una ciudadana estadounidense nacida en El Salvador, salieron despedidos del vehículo al no llevar puestos los cinturones de seguridad. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Desde Washington, estas son las noticias de La Voz de América. Están escuchando desde Washington. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Aquí comienza Estudio 45.
De lunes a viernes, Yoconda Tapia ofrece la información de los hechos más relevantes en Estados Unidos y el mundo.
El presidente Barack Obama condena la barbarie del grupo Estado Islámico. El Papa Francisco confirma que visitará Estados Unidos en 2015.
Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La bienvenida para el doctor Isidro Sepúlveda. Tengo mucho gusto en saludar al doctor José Miguel Cruz. Tengo mucho gusto de dar la más cordial bienvenida al director para las Américas de este organismo, el señor José Miguel Vivanco.
Al contrario, un placer estar con usted.
Visítanos en boanoticias.com.
Escuchan desde Washington. Visite nuestra página de internet, boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @VoaNoticias. En otras informaciones, la investigación que Estados Unidos realiza al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, fue develada por un artículo de prensa y uno de sus autores, José Córdoba, estuvo en La Voz de América.
No es mi trabajo de presentar pruebas, obviamente. Lo que yo sé es que varias fiscalías en Estados Unidos están armando casos en contra de él y varios altos funcionarios venezolanos, militares generales de la Guardia Nacional, entre ellos, y otros funcionarios. Sería bueno si él pudiera dar una entrevista a nosotros para hablar de todo esto.
Una de las cosas que hemos visto luego de el artículo, ¿no?, del Wall Street Journal, que tú fuiste uno de los autores, es que está reaccionando, les tomó creo que un día, ¿no?, para reaccionar al gobierno, pero Nicolás Maduro diciendo que el que se metía con Cabello se metía con él. ¿No le conviene a Nicolás Maduro, por ejemplo, como dice Felipe González, llevar a cabo una investigación?
Yo no sé, Diosdado Cabello, como sabes, es uno de las personas más poderosas en Venezuela. Quizás él mismo sea más poderoso que Nicolás Maduro. Él tiene cantidad de lazos con los generales y coroneles de las Fuerzas Armadas de Venezuela. También se dice que tiene una enorme fortuna. Entonces es un poder en Venezuela. Quizás no le conviene a Nicolás Maduro llevar una investigación para mantener su poder.
Y una de las cosas que nos puedes decir, José, si bien no revelar tus fuentes, pero Miami Herald hizo un poco estas declaraciones anteriormente y ABC de España. ¿Esperas tú, o según tus fuentes te dicen, que va a salir más información?
Yo pienso que sí. Yo pienso lo que nosotros sacamos de verdad es un pedazo digerible, ¿no?, de un gran monto de información que tenemos, y esperamos sacar más artículos sobre el mismo tema. Y
todos apuntan a Cabello, ninguno a Nicolás Maduro.
Nosotros por ahora no tenemos nada que apunte hacia Nicolás Maduro. Quizás él, me imagino que debe saber lo que está transcurriendo en el país, pero nuestras fuentes no lo tienen a él, ¿cómo se llama?, como un blanco de estas investigaciones.
Una de las cosas que se ha hablado y análisis que se han hecho después es que Nicolás Maduro decide apoyar a Diosdado Cabello por lo que hablabas, por el poder que tiene, y que hay tanta corrupción en el país en estos momentos que si los militares no pueden enriquecerse, y esto es un analista, ¿no?, se cae, se desvanece el régimen.
Bueno, esa es una teoría manejada por la gente que estudian a Venezuela, que precisamente algunos funcionarios, algunos oficiales del ejército están haciendo tanto dinero con el sistema tan complicado de, ¿cómo se llama?, de foreign exchange, ¿no?, ¿cómo se dice?
Sí, del cambio.
De cambio,
que creo que hay cuatro.
Hay cuatro
sistemas, sí, yo de cambio. Creo que
hay como tres o cuatro niveles de divisa. El bolívar está, yo creo que el que está en el mercado negro está a 400 bolívares por dólar. El oficial, yo creo que está. El nivel más bajo, no me acuerdo si es ahora 6 o 8, pero hay en cantidad de maneras de hacer en cantidad de dinero. Entonces, lo que algunos analistas dicen es que no les conviene cambiar ese sistema. Ahora, ese sistema obviamente está llevando al país a la ruina, así que veremos lo que pasa.
José, son grandes los vínculos, son muy palpables el hecho de que ustedes hayan publicado eso, es que tienes varias fuentes apuntando todas a Diosdado Cabello.
Sí, nosotros hablamos con más de 15 personas. Tuvimos confirmación de que había investigaciones contra Diosdado Cabello en tres fiscalías diferentes. Y las 15 personas que hablamos, entre ellos hay gente que están vinculados con algunas de esas fiscalías. Hay agentes policíacos, hay agentes que trabajan para agencias policíacas de Estados Unidos, más testigos mismos. Entonces era una gran variedad de gente. También abogados de narcotraficantes que están testificando ahora en contra de Diosdado Cabello. Obviamente todas estas cosas son testimonios y evidencias que se tienen que comprobar, se deben de comprobar en una corte.
Y es por eso que esas pruebas no salen a la luz.
Bueno, pues el proceso es así, ¿no? Primero llegas a un punto donde tienes en cantidad de las evidencias y testimonios necesarios para hacer cargos. Y entonces supuestamente esa persona tiene que ir a corte, aunque en el caso de Diosdado Cabello se ve muy difícil que él vaya a ninguna corte por ahora, ¿no?
Patricia Dalmacín, en entrevista con José de Córdoba, uno de los autores del artículo del diario The Wall Street Journal sobre los presuntos vínculos de funcionarios venezolanos con el narcotráfico. En Uruguay, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez volverá a investigar para encontrar restos de personas desaparecidas en la dictadura. Desde Montevideo, el informe con Leonardo Luzzi.
El presidente Tabaré Vázquez formó un grupo de trabajo por verdad y justicia que tendrá como cometido sistematizar la información existente y buscar nuevos datos para hallar a personas que fueron desaparecidas durante la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. El tema de los derechos humanos sigue dividiendo a la sociedad y la semana pasada el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, pidió que no se denoste a los soldados con prejuicios del pasado. Poco después, en la vigésima marcha del silencio, miles de uruguayos realizaron una manifestación masiva en el centro de Montevideo reclamando saber qué pasó con los desaparecidos. A todo esto, el presidente del Círculo Militar, el coronel retirado Guillermo Cedrés, sugirió que habría que motivar a los que tengan información sobre desaparecidos para que la aporten.
Esto es una cosa muy personal, pero si usted quiere averiguar algo, habrá que hablar con quien sepa y a quien sepa ofrecerle algo.
Mientras tanto, también en el partido de gobierno hay problemas por este tema. El ministro de Defensa Nacional, el ex guerrillero Tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, defendió a los militares diciendo que se los está estigmatizando y trató de enfermitos y mentirosos a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. El Frente Amplio, que es el partido de gobierno, tomó distancia de esas expresiones. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y el presidente de Ecuador rindió su informe a la Nación, el informe con Licenia Espinel.
Ante unas 2.000 personas, entre ministros de Estado, altos funcionarios, asambleístas, embajadores, autoridades civiles y militares e invitados especiales, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofreció su informe a la Nación. El mandatario destacó los esfuerzos que ha hecho su gobierno en el último año para enfrentar los problemas económicos derivados del bajo precio del petróleo a nivel internacional y la apreciación del dólar sin tener que aplicar medidas que afecten directamente a la población. El presidente Correa señaló que se incrementó la inversión en educación, sobre todo superior, en salud, vivienda e infraestructura, y aseguró que eso es lo que le molesta a la oposición, que a su criterio es ciega al no reconocer que el país cambió.
Sí tenemos variables de ajuste, pese al poco margen de acción que da un régimen dolarizado, porque usted pierde lo principal para este tipo de coyuntura, es una crisis externa, y el principal instrumento es tipo de cambio que no...
Para la oposición, en el último año se incrementó lo que califica como atentados a la libertad de expresión, se profundizó la falta de independencia de poderes del Estado y el gobierno de forma autoritaria tomó medidas que afectan a los ciudadanos, según lo indicó la asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero en la oposición, Cristina Reyes.
Todas las leyes que intentan imponer en algunos casos en perjuicio de los ciudadanos, que han afectado el bolsillo, que han afectado derechos y que en este momento pues nos mantienen en una especie de incertidumbre.
El presidente ecuatoriano cerró su informe con un llamado a la unidad nacional y pidió a la población que mantenga la confianza en su proyecto político y que no permita que el país vuelva al pasado. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en voanoticias.com. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Estas son las noticias.
Bueno, y que va a estar cerrado el aeropuerto, no va a entrar ni salir nadie.
Yo creo que pueden protestar de otras formas.
Estas son las voces detrás de las noticias. Fueron las revelaciones hechas por los testigos del incidente.
Se espera que el presidente de Estados Unidos se reúna en breve con ambas partes del conflicto.
El FBI fue informado de ambos delitos cibernéticos.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Escuchan a fondo desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias. Las fuerzas gubernamentales sirias llevaron a cabo al menos 15 bombardeos este lunes, teniendo como blanco los militantes del grupo Estado Islámico en la capturada ciudad de Palmira, según dijeron activistas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que monitorea la violencia en Siria a través de una red de informantes en todo el país, dijo que entre los blancos de los bombardeos estuvieron edificios en que se alberga la inteligencia militar y un hospital. El grupo Estado Islámico tomó control de la histórica ciudad la semana pasada. El observatorio dijo que los militantes han ejecutado a 217 personas, incluyendo niños, enfermeras y soldados sirios, y que más de 600 personas han sido tomadas prisioneras. El director del observatorio, Rami Abdel Rahman, dijo a la agencia francesa AFP que algunos de los ejecutados fueron decapitados, mientras otros fueron acuchillados o muertos a tiros. Los muertos y los capturados fueron acusados de ser agentes del régimen sirio. En Afganistán, por lo menos 5 personas murieron y más de 60 resultaron heridas cuando un atacante suicida estrelló su automóvil lleno de explosivos contra los portones de un edificio gubernamental en la sureña provincia de Zabul. El mortal ataque tuvo como objetivo la oficina del Consejo Provincial en Kalat. La policía dijo que entre las víctimas hay mujeres y niños y agregó que la explosión hirió a varios miembros del Consejo. La persona más longeva del mundo que se tenga conocimiento, Geraldine Tolley, celebró el domingo sus 116 años de vida junto a la congregación de su iglesia en Michigan, en la zona norte de Estados Unidos. Tolley, quien vive en Inkster, un suburbio de Detroit, atribuye a su fe su larga vida. Nacida el 23 de mayo de 1899, Tolley se convirtió en la persona de mayor edad luego de la muerte de Gertrude Weaver, quien murió a los 116 años de vida en Arkansas en abril, de acuerdo al grupo de investigación de gerontología que valida las edades de las personas que viven más años en todo el mundo. Geraldine Tolley nunca fumó o bebió alcohol y su única cirugía fue para extirparle las amígdalas. Hacemos ahora un repaso por algunas noticias deportivas. En automovilismo internacional, el piloto colombiano del Team Penske, Juan Pablo Montoya, fue el ganador por segunda vez de las 500 millas de Indianápolis, que en el 2015 ha celebrado su edición 99. Montoya ya había sido ganador de esta legendaria carrera por primera vez en el año 2000. Se impuso este año a su compañero de equipo, el australiano Will Power, y al estadounidense del equipo Chip Ganassi Racing, el corredor Charlie Kimball. Luego de la carrera, Juan Pablo Montoya habló con la prensa.
fue divertido. El Verizon Chevy fue increíble. Ellos, el auto que me han dado. Obviamente para venir a través del tráfico con este auto, increíble. Dios mío, dice, sensacional. No sé ni qué decir. Esto es increíble. Es demasiado para mí.
El piloto de 39 años, nacido en Bogotá, comenzó desde la 15ª plaza y se llevó el triunfo al adelantar al australiano Will Power cuando faltaban 3 vueltas para cumplir las 200 del trazado. En las últimas 15 vueltas se dieron 5 cambios del líder. Con el triunfo de ayer en las 500 millas de Indianápolis, queda doble puntuación a los pilotos. Juan Pablo Montoya consolidó su liderato en la IndyCar, ahora con 272 puntos. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, el exjugador Bernie Williams se convirtió en el primer puertorriqueño en tener su número retirado por los Yankees de Nueva York la noche del domingo. El número 51 de Williams fue colocado en el legendario Monumental Park de Yankee Stadium, junto a icónicos jardineros centrales como Joe DiMaggio y Mickey Mantle. Nunca en mis sueños hubiera pensado un jovencito de 17 años de Puerto Rico que hubiera tenido la oportunidad de estar aquí el día de hoy en esta celebración, dijo Williams durante la emotiva ceremonia, donde también estuvieron presentes sus legendarios excompañeros de equipo, Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada y Andy Petit. Le recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en voanoticias.com. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Damos ahora un vistazo a algunas noticias del mundo del entretenimiento. La cinta Tomorrowland con George Clooney se posesiona en el puesto número 1 de la taquilla estadounidense con un total de $32 millones en su primera semana de estreno. El segundo puesto en la taquilla lo ocupa la comedia musical Pitch Perfect 2 con un total alcanzado de $30,300,000. Esta cinta ocupó la semana pasada el puesto número 1 en ventas de taquilla. El tercer puesto fue para Mad Max con $23 millones y Poltergeist con $23 millones.
Well, I was born in Manhattan, but I was raised in Jackson Heights, christened in Queens.
La actriz Susan Sarandon, conocida por su papel en Thelma and Louise, hizo un llamado a visitar Nepal después de la tragedia de un devastador terremoto. La ganadora del premio Oscar llegó a Nepal en una escala de 5 días y allí estuvo visitando un monasterio budista y un orfanato dañado por el sismo. Sarandon dijo que la mejor manera de ayudar a la economía era incentivando el turismo en esa zona. Científicos e ingenieros avanzan sustancialmente hacia un objetivo final, prótesis controladas por la mente del usuario. Escuchamos el informe de Gesell Tobías.
Se ve muy natural cuando Gomi Olafsson mueve la prótesis que tiene en su pierna.
Me tomó unos 10 minutos tomar el control de ella. Me pude poner de pie y caminar.
Olafsson señaló que se siente como si él estuviera moviendo sus propios músculos. El año pasado, pequeños sensores desarrollados por la Fundación Estadounidense Alfred Mann fueron implantados en su piel después que su pierna izquierda fue amputada hace 10 años. El cirujano ortopeda Thorvaldur Ingvarsson fue quien llevó a cabo la operación.
Colocamos sensores en sus músculos y los músculos captaron las señales. Y las señales se transmiten hasta la prótesis y la prótesis reacciona como el cerebro quiere.
Los sensores implantados ya han sido usados en el pasado, pero, según Ingvarsson, esta es la primera vez que el amputado ha podido mover su pierna biónica sin enfocarse intensamente en la tarea. Por su parte, Olafsson dice que con práctica él ha podido mejorar el control de la prótesis.
Cada día aprendes más sobre cómo caminar apropiadamente con el pie, cómo usarlo hacia abajo, hacia arriba, hasta sentarte y levantarte de una silla.
Otro paciente ortopédico en Islandia ha tenido resultados similares, mientras que, a principios de este año, tres pacientes en Austria comenzaron a utilizar la misma tecnología para controlar sus manos biónicas. Kessel Tobías, para La Voz de América.
Y aquí concluye esta emisión de Desde Washington. Se despide de ustedes, Henry Llanos.